El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos amablemente su atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Onda Local Informa es el podcast de Onda Local. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Nuevo enlace, www.ondalocalni.com. Muchas gracias a ustedes que buscan información y están pendientes de mucha información que publicamos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, con mucha información para ustedes. Amigos y amigas, gracias por estar pendientes a través de las emisoras que retransmiten también este podcast: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Agradecidos y agradecidas el equipo de Onda Local por ustedes también, emisoras y amigos de estas plataformas que retransmiten esta producción. En esta ocasión vamos a recordar un poco qué fue lo que ocurrió más o menos hace un año, cuando un buen grupo de periodistas fueron citados a fiscalía, al Ministerio Público, por el caso sonado, aquel caso sonado sobre el lavado de dinero. Fue invitado, así dijeron en las citas, la fiscalía llamó a una gran cantidad de periodistas para, decían que entrevistas, pero en realidad se convirtieron en una serie de interrogatorios en contra de periodistas. Y yo fui uno de ellos. El equipo de Onda Local fue citado Patricia Orozco, en su momento Julio López, este servidor Christopher Mendoza, pero también otros colegas que comparten el día de hoy esa experiencia, ese testimonio de lo ocurrido hace un año, cuando en mayo 25, María Lili Delgado, Lourdes Larróliga, fueron citadas en el caso de lavado de dinero en contra de Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Cristiana Chamorro. Por eso hoy contamos con Abigail Hernández. Abigail es directora del medio de comunicación digital Galería News. También es parte de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Buenos días, Abigail, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Y imagínate para qué te invito, para hablar de este momento tan complejo que te tocó también vivir a vos misma hace un año. Quisiera iniciar preguntándote, ¿y por qué fuimos citados, Abigail? Eso es lo que quisiera saber todavía. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Christopher? Un saludo para toda la audiencia de Onda Local. Saludos también para todo el equipo. Bueno, ¿por qué fuimos citados? No sé, todavía me pregunto. Fuimos citados, yo creo que como vehículos para dar mensajes al periodismo independiente y crítico. Yo sigo esperando otro citatorio porque me dijeron que iba a regresar a dar una explicación. Todavía sigo esperando, pues, esos fundamentos que nos expliquen hasta el sol de hoy por qué fuimos citados. Yo fui citada el 12 de junio, hace un año completo, específicamente. Y desde el momento que entré, lo primero que me dijeron es que llegaba en calidad de entrevistada, pero en cualquier momento podía convertirme en acusada. Y que tenía que responder ciertas preguntas porque llegaba para dar información sobre la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿Qué te dijeron a vos cuando entraste?
A mí pues me dijeron que solamente llegaba en calidad de entrevistado sobre el caso de lavado de dinero de Fundación Violeta Barrios, pero que también efectivamente en el mismo momento me dijeron que mi condición podía cambiar. O sea, que desde ese entonces, de repente uno se siente como amenazado. Por eso te decía, ¿esto qué fue? ¿Realmente fue una entrevista? ¿Esto fue un interrogatorio? ¿La idea era amedrentarnos? ¿Qué fin, más allá del caso de supuesto lavado de dinero de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para qué fue invitado, para qué fue convocado el periodismo nicaragüense? Más de 40 periodistas pasaron por esa silla, la silla del interrogatorio en la fiscalía.
Fíjate que yo hasta el día de hoy sigo sosteniendo que no fueron entrevistas, fueron interrogatorios donde, cargados de violencia. Habían insultos, habían gritos de por medio, te palmeaban la mesa. Y yo al inicio te decía, ¿no? Fuimos como canales para enviar mensajes intimidatorios a la prensa crítica e independiente que estaba en el país. Yo recuerdo, porque se daban dos realidades afuera de la fiscalía, Christopher, lo que estaba pasando adentro y lo que pasaba afuera, donde estábamos también esperando, no solo para dar cobertura a la noticia, también para cuerpar a los y las colegas que estaban siendo llamados a declarar, como decía el Ministerio Público, que estábamos afuera respaldando, dando apoyo. Recuerdo que también habían momentos de risa y que habían colegas que decían, ay, tal vez hoy me llega el citatorio a mí. Creo que en ese proceso que duró más de tres semanas, por ahí, que inició en el 25 de mayo y finalizó creo que la primera semana de julio, segunda semana de julio, fue una guerra de mensaje entre la prensa y el régimen. Mientras ellos iban citando a un colega, donde adentro se le interrogaba, se le amenazaba con la ley de ciberdelito, se le preguntaba y cuestionaba por el trabajo, se hacían preguntas de que por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, por qué habíamos hecho las investigaciones que hacíamos. Afuera estaban los periodistas demostrándole al régimen que íbamos a seguir en la calle dando cobertura a lo que sucedía en el país y que de una u otra forma no teníamos miedo a esos citatorios, porque era como divertido. Un día antes estaba acompañando a un colega y el día siguiente podía ser que era vos el que estaba dentro.
Lo recuerdo perfectamente, Abigail, porque estábamos, como decís vos, acuerpándonos. Decirte que esta etapa que vivió el periodismo nicaragüense como parte de la carambola, ¿verdad?, de acciones del régimen Ortega Murillo en contra de la sociedad nicaragüense, que fue por etapas, ¿verdad?, que fue por etapas y en algún momento le tocó al periodismo nicaragüense. Que dicho sea de paso, Abigail, esta situación alertó la condición de seguridad para periodistas nicaragüenses y por ahí más de 50 periodistas finalmente a partir de junio del año pasado decidieron luego tomar la decisión de salir del país, de exiliarse de Nicaragua, por interpretar esta situación como una seria amenaza y como parte de la persecución contra el periodismo nicaragüense. Luego acusaron a nuestras colegas María Lili Delgado, les pusieron un caso a María Lili Delgado, en el caso también de Lourdes Arróliga, que tuvieron exiliarse de Nicaragua por proteger sus vidas, igual que muchos colegas, te digo, más de 50 periodistas que al final salieron del país también.
Sí, fíjate que así fue. La mayoría, al menos de estas personas, de estos colegas que salieron del país, la mayoría estuvo al menos en el Ministerio Público una vez. Muchos de ellos recibieron más de un citatorio. Cuando uno habla con los colegas y las colegas que fueron citados, ¿no?, y compartimos qué pasó, qué te preguntaban a vos, a mí siempre me llama la atención que surgen risas. Porque había muchas cosas absurdas. O sea, fueron interrogatorios absurdos que evidenciaron, ¿no?, la falta de capacidad que existía en el régimen para investigar y hasta para creerse sus propias mentiras y sus propios teatros, porque encontrabas interrogatorios completamente fuera de lugar, que internamente vos decías, bueno, aquí me llamaron para amenazarme y leerme una cartilla, no hay otra cosa que pensar. Imagínate que podían surgir preguntas como, ¿qué es género? Díganme, ¿qué es género? Explíquemelo. O sea, esas fueron cosas que me preguntaron a mí y yo decía, ¿esto es real? Lo que este hombre me está preguntando en un caso de supuesta investigación por lavado de dinero, decirme, o sea, hacerme esta pregunta, o ¿es usted intelectual? ¿Qué son las cosas? No sé, contame vos esas preguntas que vos te hicieron, o sea, esto está pasando, te hacen preguntar, esto está pasando. Hay un fiscal aquí que se supone que tiene una larga trayectoria investigativa y sobre un caso tan importante de sobre el lavado de dinero, bienes y activos, triangulación de una supuesta triangulación de fondos, o sea, esto es lo que me va a preguntar. O sea, decime esas preguntas que te hicieron a vos.
Es que tenés razón, Abigail, hablando con los colegas periodistas. O sea, tenemos claro que nos llegó una citatoria, tenemos claro que el tema era lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro. Tenemos claro de que los periodistas y las periodistas que participaron ahí de alguna manera participaron de las convocatorias de Fundación Violeta. Fundación Violeta entregaba unas becas para hacer trabajo de investigación periodística, pero lo que no teníamos claro era qué hacíamos en la fiscalía, porque además la fiscalía porque hacía preguntas que no tenían sentido en ese caso. Imagínate, vos te preguntaban sobre cosas que no vienen al caso sobre la investigación. En mi caso, a mí me preguntaron sobre agroecología, me empezaron a preguntar, que digo yo, la gente no tiene asesores sobre este tema. O de repente, yo recuerdo que me dijeron, me preguntaron qué hacía yo, a ver, que si yo era meteorólogo, me preguntaron. ¿Por qué? Porque yo hablaba con soltura sobre un caso que yo fui a hacer un reporte sobre cómo la gente en Chinandega hacía su medición sobre la calidad de agua. Eso habían sido asistidos, la gente aprendió a hacer eso para combatir todos estos cambios medioambientales y poder cultivar su tierra. O sea, y al final el se cansó el fiscal y me dijo, yo no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, sos meteorólogo. Le digo, no, soy periodista, ya se lo dije. Pero cosas así. Y era, perdió la paciencia muchas veces el fiscal, ¿verdad? Y bueno, sabes, ¿no? Después de haber hablado con más de 40 periodistas, ¿cómo termina uno? de conversar. Pero bueno, Abigail, quiero compartir con vos no solamente estos relatos que vos y yo contamos acá, quiero que escuchen a nuestros colegas también que estuvieron ahí. Álvaro Navarro, de Artículo 66, estuvo ahí, vamos a escucharlo. Este es el testimonio de Álvaro Navarro.
Hace casi un año, todos los periodistas, directores de medios de comunicación, editores, estábamos siendo citados, estábamos en ese desfile por la Fiscalía General de la República, que no fue más que una maniobra de amedrentamiento, de intimidación, de intentar sembrar el terror entre los periodistas. Al final quisieron criminalizar nuestra labor mediante esos citatorios. Creo que ahí habían varios mensajes de parte del gobierno, en principio que tenían ellos la capacidad de enjuiciar a cualquiera, de involucrar a cualquiera en delitos no cometidos, en delitos que eran abiertamente armados desde la fiscalía. Creo que la misión de los fiscales, además de, y lo demostraron en su actitud hostil y en su altanería, en su violencia con la que hablaban en esas entrevistas, era primero sembrar el miedo entre los hombres y mujeres de prensa y también que nosotros nos calláramos. La gran misión de todo ese proceso era que los periodistas nos atemorizáramos, que cambiáramos nuestras líneas editoriales o que nos fuéramos al exilio. Creo que al final toda la maquinaria se estructuró en función de eso, a partir de esas citatorias a la fiscalía. También giraron las órdenes de, entre comillas, retención migratoria, que fue otra maniobra abusiva que impidieron a muchos colegas que salieran por los aeropuertos. A partir de ahí empezaron también a confiscar pasaportes, que no lo habían hecho antes, y a pretender encerrarnos en el país mediante la intimidación. Y digo mediante la intimidación, mediante el miedo, porque pues tampoco se atrevieron a encarcelar a todos los 40, 50 periodistas a los que citaron. Creo que ellos quisieron ejemplarizar con las capturas de Miguel Mora y de Miguel Mendoza y con el allanamiento a la casa de Carlos Fernando Chamorro, quisieron mostrarnos a todos que lo que había empezado con las fiscalías iba a terminar con encarcelar a los periodistas. Pero ahí hay un hecho también curioso, que ni a Miguel Mendoza, ni a Carlos Fernando Chamorro, ni a Miguel Mora los citaron a la fiscalía. Y a nosotros, que sí nos citaron, al fin de cuentas, pues no capturaron no nos capturaron a nosotros. Pues entonces, por supuesto que yo lo analizo como un intento intimidatorio, como una maniobra para sembrar el miedo, para aterrorizarnos, para obligarnos a que nos fuéramos al exilio o para encerrarnos en nuestras casas o para movernos de casa y también para silenciar a los medios de comunicación, cosa que por supuesto a estas alturas no lograron. Y la dictadura lo sabe también, de que hay un montón de maniobras en las que han fracasado y van a seguir fracasando, porque la voluntad de los medios y de los periodistas es seguir ejerciendo nuestro trabajo y seguir defendiendo nuestro derecho a informar.
Fíjate, yo recuerdo yo en el ministerio, además de mi jornada de interrogatorio, yo viví pues jornadas largas desde las 7:30 de la mañana muchas veces hasta las 3 de la tarde, ir a buscar qué comer y tener que regresar. Era una mezcla de todo. Obviamente
que ya nos habíamos hecho amigos de la señora que vendía enchiladas y quesillos y el señor que pasaba vendiendo raspados ahí.
O vendedores, por ejemplo, que a veces ahí no había agua. Y recuerdo que de los señores que vendían raspados o que pasaban vendiendo cualquier otra cosa, nos regalaban agua. Era una mezcla de todo. Fíjate también de molestia. Era una mezcla de sentimiento de estar ahí no solo apoyando a tus colegas, sino también demostrando que íbamos a salir a la calle a hacer nuestro trabajo, aun y cuando, Christopher, estábamos rodeados de policía, de antimotines, de paramilitares. Recuerdo que en una ocasión subieron a fuerzas de choque al edificio del Seminol, y vimos ese mismo día, nos llamó la atención cómo fueron capaces de pasar armas frente a nosotros. Recuerdo que trasladaron unos fusiles y los bajaron de una camioneta y los metieron al Ministerio Público, precisamente frente a los y las periodistas que estábamos ese día. Ahí era una mezcla de todo. Recuerdo también que llegaban algunas personas o dirigentes, líderes de otros movimientos de sociedad civil también a mostrar su solidaridad con el periodismo nicaragüense.
Quiero compartirte de que también llegaba Miguel Mendoza. Miguel Mendoza, que es un colega nuestro, periodista, también llegaba. Ahí conversábamos con él. ¿Te acordás que vos le entregaste una bolsita con unas camisetas?
Sí, su camiseta, recuerdo que eran las camisetas de PESI, de nuestra organización de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, que Miguel me había llamado, recuerdo que uno o dos días antes, reclamándome que a él no le habíamos dado su camiseta y que la quería. Entonces ese día recuerdo que yo la llevaba en mi mochila para entregar la de él y la de otros colegas. Y se la robaron.
Sí, se la robaron. Él le dio ray a una señora, ¿te acordás de la señora Pico Rojo?
A doña Marlene Chow, me acuerdo que ese día. Había...
Él es una señora de edad. Y él le dio, pues muy amablemente, le dio ray en su vehículo y la policía lo detuvo, bajó a la señora, le pegaron su, como decimos en Nicaragua, le pegaron su cato, le dieron un golpe a Miguel Mendoza en el pecho y le arrebataron su bolsita con un par de camisetas que llevaba de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Eso es lo único que decía su camiseta, una camiseta blanca que decía periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, por la libertad de expresión, por la libertad de prensa. Es el eslogan, que es un derecho constitucional en Nicaragua. Pero solo por darle ray a Miguel Mendoza, lo detuvieron en ese momento, lo golpearon. Y esos fueron los últimos días que tuvimos en libertad a Miguel Mendoza. Y esa libertad era con golpes y con arrebato de camisetas. Y todo eso, pues la policía está acostumbrada pues a asaltar a la gente, ¿no? Ahí en Nicaragua.
Y que ese fue uno de los asaltos que vivió Miguel. Recordad que a Miguel ya le habían robado su camioneta.
Sí, exacto. Eso fue en 2018. En 2018 le asaltaron su casa, le robaron su camioneta, le asaltaron su casa, ofendieron a la familia, a su hija, a su compañera de vida. Generaron realmente... lastimaron de verdad la tranquilidad de la familia y eso es una cosa que lamentamos. De verdad es una situación difícil la que todavía vive la familia. Miguel cumple un año el 21, de estar encarcelado el 21 de este mes.
Y el gremio periodístico también, que siente la ausencia de Miguel. Miguel era un hombre que le miraba el buen lado a la vida, al menos lo que yo conocí de él, siempre se estaba riendo. Yo recuerdo que
lo ve porque en la celda todavía ríe, todavía se burla de ellos, pero bueno, ahí está Miguel Mendoza, y el periodismo y la familia lo extraña mucho. Y él envía saludos, ¿no? Cada vez que puede, cada vez que él logra conversar con la familia. Pero también Abigail, hay otros colegas que estuvieron ahí en fiscalía y que continúan en Nicaragua. Y este es uno de los testimonios que quiero compartir con ustedes. Aún en esa dificultad que hay en Nicaragua, algunos colegas todavía desean seguir hablando. Le hicimos algún cambio en su voz, le hicimos algunos recortes para que ustedes pudieran compartir, pero sabemos la situación de seguridad en Nicaragua.
Bueno, yo recuerdo que vinieron dos agentes policiales en motocicleta tomando fotos de mi casa, preguntando por mí. Yo les dije que era la persona que buscaba. Se identificaron como oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial, diciéndome que iban a venir ese mismo día o posiblemente el día siguiente unas personas de la fiscalía a dejarme una citatoria. Le dije que ok, que aquí él no esperaba, y como a la hora ya estaban aquí, ni siquiera fue mucho, vinieron las personas de la fiscalía, vinieron, me traían una citatoria, se la firmé, el recibido. Ellos ya venían con su respectivo uniforme, entonces me dijeron pues de que pues tenía que presentarme. La citatoria decía que me tenía que presentar al día siguiente, a la mañana. El caso era pues sobre la Fundación Chamorro, como estaban pasando todos los colegas periodistas, igual yo pues no pensé que eso me iba a alcanzar, y bueno, yo llegué a una fundación, recibí varios talleres, igualmente también impartí talleres, porque era muy positivo, muy bueno, todo lo que la fundación hacía con los colegas para ampliar sus conocimientos, ampliar herramientas de trabajo, etc. Y como estaba, nunca pensé pues que iba a ser judicializado. Me miré que otros colegas estaban pasando por lo mismo y dije, van a tener que pasar todos los periodistas independientes, literalmente, prácticamente. Y yo fui uno de ellos. Me incomodaba un poco, pasé maquinando lo que iba a decir, cómo me iba a enfrentar. Fui con mi abogado, me asesoró muy bien. Y aún así, pues, cuando llegué a la fiscalía, él me explicó si salía para secretario a recibirnos, qué tipo de fiscal nos iba a tocar. Y nos tocó el verdugo de todos, ¿no? Uno de los tipos más pedantes. Este señor, no recuerdo el nombre, ni vale la pena, creo que le habían sacado un reportaje en una plataforma donde habían sacado que él había sido policía y, bueno, estudió Derecho y se quedó ahí en la fiscalía, pero en su paso por la policía no dejó muy buena impresión, porque era un tipo que abusaba mucho de su autoridad. Igualmente lo hacía también en la fiscalía. Cuando yo llegué, sí, yo desde el día que me preparé, 24 horas antes, yo dije, bueno, menos de 24 horas, unas 18 horas. Yo dije, y me hacía esta pregunta, y a la vez me daba esta respuesta. Recordá una cosa, solo una cosa, los delincuentes son ellos, no vos. Tu trabajo como periodista es auditable, es limpio, mi honorabilidad se sostiene por sí sola. Entonces yo me iba a enfrentar a un monstruo lleno de corrupción, intimidación, que te ofrecen cárcel. Entonces dije, bueno, voy a ir con eso, no voy a ir a la defensiva, voy a escuchar, procesar rápido y pensar dos veces lo que voy a responder, y así fue. Fue muy tensa la entrevista, el tipo estaba siempre buscando cómo hacerme caer, no pudo. Al final pues me amenazó ya de forma directa con mi trabajo y me dijo que mi trabajo era lesivo para el Estado, para el gobierno actual y me amenazó de forma directa con la ley de ciberdelitos. Entonces, el mensaje fue claro, fue diáfano. Entonces, ok, dije yo, tranquilo, vine, firmé mi acta y me quedó claro eso, ¿no? Tuve que cerrar mi página web, cerré pues mi espacio periodístico prácticamente, mi plataforma periodística digital, entonces no me volvieron a llamar, pero quedó esa disyuntiva, ¿no? Queda siempre ese temor de que a quedarte, qué va a suceder después, si te van a volver a llamar, el exilio. Y forzar un exilio es bien jodido. Yo ya he vivido en otro país y sé que y he vivido de forma legal y sé lo duro y difícil que es trabajar en un lugar que no es el tuyo, que trabajar en algo que no es lo tuyo. Todo lo que se sufre xenofobia, el mal de patria, la carga de patria, la carga de la familia. Vos estás en ese otro país trabajando, tu cuerpo está físicamente ahí, pero tu alma y tu corazón están aquí en Nicaragua, en el país donde dejaba tu familia. Y yo dije que no iba a volver a hacer eso jamás, que no iba a volver a perderme jamás las festividades de estar con mi familia, los cumpleaños, las navidades, las festividades culturales de mi país que son tan lindas. Yo me juré que no lo iba a hacer. Y no, dije yo, no voy a irme, este es mi país, no tengo por qué irme. Me volví a decir lo mismo, los delincuentes son ellos, no yo. Entonces opté por quedarme, respeto mucho la decisión de los demás colegas que han optado, porque es una opción personal, muy personal, los que han optado por irse. Nosotros nos quedamos aquí haciendo periodismo siempre, corriendo riesgos siempre, limitándonos y autocensurándonos en las redes, pero continuando con el legado del periodismo, el periodismo independiente, el periodismo sin compromiso, sin atadura. Y el factor riesgo siempre está ahí, siempre, todos los días. Cada día se van cerrando más y más y más los espacios, pero ahí estamos. Creo que mientras exista un periodismo independiente, un solo periodista independiente en un régimen, en una dictadura como esta, siempre se va a saber la verdad y se va a contar bien la verdad. Y se va a escribir y a vivir la historia de una forma verdadera y única.
Gracias, amigas y amigos, por estar pendientes de este podcast Onda Local Informa. El día de hoy conversando acerca de qué fue lo que ocurrió hace un año. El periodismo nicaragüense se enfrentó al régimen, fue partícipe de una serie de interrogatorios que buscaban amedrentar, al menos la impresión que tengo yo, Abigail, luego de haber escuchado estos testimonios.
Fíjate que en estos interrogatorios, aunque ellos siempre te estaban recordando que era una entrevista, siempre estaba la amenaza de por medio. Y recuerdo hasta la forma, ¿no?, dramática en la que se conducía este fiscal, que nosotros sabemos su nombre por nuestro esfuerzo de investigar quién es la persona que te interrogaba, pero que tampoco nadie de los que estaba ahí se presentaba. Ya solo ese hecho es violatorio a tu derecho.
Yo le pregunté el nombre, ciudadano. Y me dijo, soy un fiscal de Nicaragua.
Sí, fíjate, no se presentaba ni él ni su secretario. Recuerdo que a mí, además de él, me entrevistó otra abogada, la cual tampoco se presentó. Y bueno, no sé cómo estaba el día que vos llegaste, pero yo entré a una salita que estaba muy concurrida. Habían cinco personas habían, recuerdo, el fiscal, el secretario, que era el escribano real de él, y una persona vestida de civil. Después me indicaron que era policía y dos mujeres más, una abogada, porque se presentó como abogada, y otra persona que también me dijeron que era policía. Dos mujeres más.
Pero quien te entrevistaba era solo el fiscal.
A mí me entrevistaron las dos personas. O sea, el fiscal y luego la abogada. Recuerdo que nosotros habíamos publicado un trabajo sobre Río Coco, lo cual ellos se tomaron el trabajo, ¿no?, de imprimirlo y presentármelo ahí. Y sobre este tema me preguntaba esta abogada y me decía, ¿pero cómo llegaste a este tema? Bueno, ahí están las denuncias. Ah, es que tienen una oficina de denuncia. Yo decía, o sea, ellos sabrán algo de medios de comunicación. Imagínate un medio que tenga un...
Los periodistas, a ver, los periodistas nos sentamos a veces debajo de un palo chilamate, solo revisamos nuestros chats, ¿verdad? Y la gente...
Y ahí está tu tema.
El tema, y empezamos a leer las redes sociales, igual que ellos ponen a leer a todos sus pobres muchachos troles las redes sociales, igual pues nosotros lo hacíamos con la intención de encontrar algunas dificultades ciudadanas y poder darle cobertura como periodistas, ¿no? Otro tipo de uso.
Exactamente, entonces era una forma, ¿no? Fíjate que te gritaban constante, a mí me gritaban, me recuerdo que este señor me decía, ¿vos qué crees que yo soy tu pendejo? Veniste aquí a reírte
eso
de mí.
Eso te iba a decir yo, porque creo que fue una constante. Todos los colegas nos cuentan, a mí también me pasó, que le golpeaban la mesa, golpeaban la mesa y decía, ¿qué crees que soy pendejo?
Yo soy recuerdo... tu pendejo, decía. No, yo decía, este hombre pobrecito le va a dar algo.
Sí, yo miraba eso con tristeza porque digo yo, estoy como, no señor, le digo, yo estoy colaborando. Aquí estoy, mire, si no hubiera querido colaborar, no viniera, pero aquí estoy, mire, míreme. Y él me decía, ¿por qué me hablas así? Y me dice, le digo, así, con descendencia, así, con amabilidad, le digo yo. Y entonces él se ponía molesto y volvía a decir, ¿crees que soy pendejo? Le digo, no señor, usted solamente es un fiscal de este país. ¿Por qué? Porque él yo le pregunté el nombre, un par de ocasiones me dijo que solo era un fiscal de ese país. Por supuesto que no le iba a ver la cara de pendejo. Bueno, se sentía así, pero por más que fuera así, ¿no?
No sé, fíjate que yo te digo, un año después, obviamente los sentimientos, Christopher, cuando pasas por este proceso van cambiando, ¿no? Y mientras estás sentada ahí, y sentís que el tiempo va pasando, vos te estás preguntando, pero ¿por qué estoy aquí? O sea, no he llegado a entender por qué realmente estoy aquí, qué es lo que intentan. Entonces te da molestia, te da rabia, salís entre un sentimiento de impotencia, de molestia, pero también no vamos a decir si en algún momento salí realmente preocupada, ¿no? Preocupada por lo que pueda pasar con vos en un estado que ya no es estado, en un estado donde hay una desinstitucionalización total del territorio, donde hay un uso y abuso de poder, un tráfico de influencias ejercido por una serie de personajes afines a un partido político. Entonces todo eso te crea una nebulosa en tu cabeza de incertidumbre, pero también de risa. A un año después yo me río en el sentido de que analizo a uno de los fiscales del país, como te decían, porque a vos te dieron más información que a mí, y yo digo, pobre hombre, lo que lo forzaron a hacer. Pero además, vos sabes que este hombre, o sea, era un promedio, yo que estuve desde el día 1 hasta el último día de fiscalía, desde las 7:30 de la mañana hasta las 8, que uno ya hasta pasaba saludando al antimotín y le preguntaba, ¿cómo está? ¿Ya llegaron paramilitares y decían, sí, ya están ahí, o no, tranquilo, acomódense, no han venido.
A esos ¿cómo niveles. Amaneció hoy? Decían los antimotines.
Sí, yo recuerdo que a veces iba con mi colega Michelle Polanco y algunos policías empezaban, Michelle, adiós. Una foto, Michelle, una foto. Y recuerdo que la Michelle lo saludaba y posaba. Y hasta sondeábamos cómo iba a estar el ambiente del día con ellos y con ellas. Pero te voy a decir una cosa. Entonces, eran, a veces entraban hasta 4 periodistas en un mismo día con interrogatorios entre 2 a 3 horas. Y yo preguntaba quién te interrogó, y a veces era este mismo fiscal de Nicaragua, uno de los tantos fiscales de Nicaragua, que interrogaba a 4 o 5 colegas al mismo día, además de otras personas, porque ahí llegaron personas que ofrecían catering para estos servicios de alimentación para la fundación, que le vendían papelería, que le hicieron alguna reparación. Ajá, en las instalaciones, decía yo, imagínate el nivel de estrés de este señor.
Abigail, a un año de este acontecimiento, ha cambiado la forma de persecución, la forma de proceder en contra del periodismo. Luego de esta serie de interrogatorios, llegó el encarcelamiento a Miguel Mendoza. Luego... en ese mismo instante, la salida de los colegas desde junio de 2021.
Mira, el mensaje para mí, el proceso de fiscalía, y yo en algún momento lo comentaba con vos y otros colegas, yo decía, esto es un procedimiento que a ellos les va a servir para mapear quién es quién y tratar de buscar a los periodistas, ¿no? Y a las periodistas. Con esto del periodismo investigativo, que fue una estrategia económica para nosotros en el sentido de que no teníamos los mismos recursos para cubrir, entonces compartíamos, ¿no?, información y compartíamos talentos y especializaciones. Entonces vos de pronto mirabas en un medio en nombre de un colega, ese mismo colega en otro medio, y todos los nombres estaban en todas las plataformas digitales. Aquí parte de las preguntas era, ¿en qué medio realmente trabajas vos? ¿Y qué haces? Por un lado era mapear, por otro lado también era dar un mensaje de que estaban tras de la prensa crítica y que el último destino podía ser la cárcel, con el encarcelamiento de Miguel, que fue durante el proceso de fiscalía, recuerdo, pues realmente ese fue el mensaje, pero también fue el anuncio de otra etapa, Christopher, y fue la criminalización desde la legislación del país para el periodismo. En estos interrogatorios a muchos de nuestros colegas se les amenazó y se nos recordó que ya estaba aprobada la ley de ciberdelitos y que podíamos ser encarcelados por este motivo. Y a partir de ese momento empezó, obviamente, ¿cuál fue el mensaje? Mira, está la ley, pero además nos llaman al Ministerio Público y montan un caso en tu contra y no tenés derecho a la defensa. Entonces ya el periodismo en este país ha sido decretado como criminal.
Y a pesar de todo esto, sí, Abigail, el trabajo de periodismo continúa. Mira, yo aquí haciendo este podcast con vos, pero vos también publicando una investigación, la segunda etapa del Coco. Brevemente, ¿dónde podemos encontrar la información, Abigail, para que la gente también pueda investigar sobre este caso o un caso más de crimen ambiental, el que has también señalado a través de esta investigación, que dicho sea de paso, la primera la publicaste el año pasado en esa etapa de fiscalía y ahora...
Y me citaron por ello. Lo que yo no sabía, Christopher, es que esta investigación, Coco, un grito de auxilio, que por cierto, parte de la edición la hicimos con uno de los colegas, así es que de Onda Local, Además, pues Onda Local, que es un medio que además hace sus propias investigaciones, también apoya con su experiencia a plataformas más pequeñas y más nuevas como la nuestra. Pueden visitarnos en Galería News, www.galerianews.com. Ahí van a encontrar el COC, un grito de auxilio. Es la investigación que nos imprimieron en fiscalía y nos cuestionaron. Ahora yo me doy cuenta por qué les dolió tanto. Acaban de estrenar todo y presentar en Alemania un documental sobre la belleza de Río Coco. Creo que en este documental no dicen que la naciente de Río Coco en Tapacalí y en la zona de Somoto y Ocotá se está secando y que Río está desapareciendo. Y ahora presentamos los verdaderos gorgojos descortezadores de pino, que es la segunda etapa de esta investigación.
Muchas gracias, Abigail Hernández, directora de Galería News. Voy a ir a revisar quiénes son esos gorgojos, entonces, Abigail, ahí a la página de Galería News, por supuesto. Agradecemos la atención prestada a ustedes, amigos y amigas, también. Muchas gracias a las emisoras que han retransmitido esta producción: Radio Camapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Tranquilísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Muchas gracias. Les invitamos a visitar, amigos y amigas, nuestro sitio www.ondalocalnews.com, nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, con información de mucho interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.